Pues si gustas, Martita, puedo presentar lo del mapa porque no voy a estar aquí mucho tiempo. Entonces, igual les puedo presentar si me apoyas
Claro.
con las diapositivas y yo puedo irles platicando.
Con gusto les comparto. Bueno, pues como lo habíamos mencionado, tenemos la agenda del día, entonces vamos a adelantar el punto 2, el mapa regional. Tengo ya aquí preparada la presentación.
Dos becarios de la doctora Marina me apoyaron para capturar las coordenadas de todas las instituciones que están participando con CUDI. Estamos hablando de unos como 370 registros o 370 instituciones, organismos, agencias, etcétera, que ustedes los pueden ver en esos puntos en el mapa, ¿sí? Como pueden darse cuenta, pues la mayoría de los puntos se encuentran ubicados en la parte central del país. Y lo que hice con esos puntos fue hacer una especie como de distribución por estado, que está en la siguiente diapositiva, si me la puedes mostrar, Martita, por favor. Ahí es donde se concentra el mayor número de socios, afiliados, instituciones, miembros de CUDI. Hay un error ahí en la península de Baja California porque el mapa, pero si podemos ver, por ejemplo, Baja California Norte, Jalisco y todo el centro del país, es donde tenemos mayor presencia. Obviamente la Ciudad de México es la que tiene una mayor cantidad de ir atendiendo esos sitios donde tenemos poca presencia. Y bueno, sería ahorita todo. Sí, sí llevó un buen rato hacer esto porque les digo, son muchos registros y hay que convertirlos de bases de datos a ese tipo de mapas. Pero creo que ya con esto nos da una mejor idea de dónde estamos, ¿no? Ah, sí, es que el programa parece que me tomó la península como un solo estado en lugar de dos estados. Y les comentaba que en realidad en Baja California Norte sí tenemos presencia, pero en Baja California Sur no tenemos nada, o sea, no tenemos ningún asociado, ni miembro, ni nada.
Gracias, Oscar. No sé si tengan algún comentario al respecto.
Yo sí tengo un comentario. Con base en la presentación anterior, estuve revisando ahí más o menos cómo estaba la situación, y del Politécnico hay unas cuantas unidades. Entonces, ahorita me están preparando la relación de las unidades académicas, que son las importantes del instituto, para que, bueno, las están preparando con todo y coordenadas, la dirección postal y las coordenadas, para podérselas mandar y que se incorporen, porque el Poli tiene presencia en 20 y tantos estados de la República, entonces seguramente vamos a cubrir un poco más de estados, ¿no? En Baja California Sur sí hay, está el Sisimar, al menos, que ahorita recuerdo. En Tamaulipas hay varias unidades, dos o tres unidades académicas, etcétera. Entonces, yo espero que en esta semana, más tardar la semana entrante, cuente yo con la información, ya con las coordenadas para facilitar el trabajo y se los hago llegar.
Sí, gracias, Jorge. Pues pásame las coordenadas ya que las tengas y vemos a ver si no están ya en la base de datos que yo tengo construida. Sería cuestión de revisar porque sí son alrededor de 370 registros. Entonces, pareciera como que están todos los centros del Poli, pero mejor lo revisamos. Ya que tengas los datos, me los mandas y lo ajustamos.
Sí, con todo gusto, señor, por favor, y les agradezco.
Erika nos quería comentar algo. Erika, por favor.
Sí, igual una observación sobre la lámina 1. Veo que en la parte del estado de Campeche ponen el punto sobre, me parece que es sobre la capital. O sea, me imagino que es la Universidad Hermana. En el caso de UNACAR, pues igual les puedo pasar los puntos georreferenciados porque tendría que ser al sur del estado, o sea, más donde está la Isla del Carmen. Y bueno, también nosotros tenemos algunos pequeños módulos que no sé si eso se contemplan ahí, que son de educación a distancia en otros municipios del estado, que si ustedes los consideran relevante como para identificar, porque bueno, finalmente forman parte de nosotros y ahí de alguna manera también les damos ese servicio, pero bueno, al menos que aparezca pues el de UNACAR, ¿no? Porque pues ahí está más hacia arriba y yo supongo que es nuestra universidad hermana, la Autónoma de Campeche.
Sí, efectivamente, sí, pásenme los datos y hacemos, pues enriquecemos esta base de datos. Lo que yo tengo es lo que me pasaron directamente de CUDI y no sé hasta qué fecha está actualizado y si están todas las instituciones y organismos que deben de estar, pero me lo mandas y ya lo ajustamos sin ningún problema.
Ok, perfecto.
Bueno, pues muchas gracias, Oscar, y muchas gracias también al apoyo que nos dan los becarios, que la verdad es que sin ellos, pues casi casi nosotros aquí en CUDI no pudiéramos hacer muchas cosas que estamos haciendo. Ahora ya está con nosotros Rosalina. No sé, Rosalina, si nos quieras compartir y la próxima sesión ya con la información que nos haya enviado Jorge Meléndez, que nos haya enviado Erika, y si también ustedes identifican conveniente que nos hace falta indicar sitios, pues creo que pudiéramos tener un mapa más completo, ¿cierto? Bueno, Oscar, entonces ya continuamos con la presentación de Rosalina. ¿Te parece? Sí, nos está poniendo Oscar que nos vemos. Está complicada su conexión. Entonces, pues ahora sí, seguimos con el paso uno, con el tema uno, que sería la presentación de Remedio. Sí, Oscar.
Gracias, nos vemos.
Nos vemos, Oscar. Sí, Marta, buenas tardes. Gracias. Sí me escuchan, ¿verdad?
Perfecto, Rosalina.
Porque gracias. Luego con mis audífonos, bueno, les voy a compartir. Tengo una breve presentación. Entonces, bueno, yo les voy a platicar un poco de lo que estamos haciendo en la comunidad Remedy. Primeramente, como antecedente, nosotros somos una red federada de repositorios digitales. Está conformada por instituciones de educación superior, pero también por escuelas normales estatales, también los centros e institutos de investigación, algunas asociaciones civiles e inclusive organismos públicos o privados también participan en esta red. En esta red somos una comunidad CUDI desde el 2013 y bueno, pues nuestro objetivo siempre ha sido el de integrar, difundir y dar visibilidad a lo que producen las instituciones en producción científica, académica, documental, y que de tal manera que esto que depositan en sus repositorios nosotros podamos proveer el acceso abierto a través de una interfaz común, y para ello, bueno, trabajamos con estándares internacionales de interoperabilidad. Actualmente nosotros tenemos 440 miembros en nuestra lista de correos que pertenecen a 76 instituciones de educación superior y 6 entidades públicas. Bueno, los servicios y proyectos a la vez que nosotros estamos trabajando, algunos de ellos a partir de este año como parte de nuestro plan de trabajo, ha sido primero la integración no solamente de repositorios institucionales o temáticos, que son los que, con los que comenzamos desde el 2012 cuando se conformó como tal la primera red, sino que también lo estamos ampliando a repositorios de datos de investigación, de recursos educativos, también de patrimonio documental, y ahorita estamos trabajando también en los agregadores de revistas, es decir, los portales de revistas universitarias que en muchas instituciones se encuentran también de acceso abierto. Y esto, bueno, pues el servicio principal al hacer esta integración de repositorios, pues es ofrecerle al usuario a través de una interfaz común las búsquedas federadas en estos múltiples repositorios, y que al trabajar con estándares, pues nos permite no solamente que se puedan hacer estas búsquedas federadas, sino que se puedan integrar a otras redes. Estamos trabajando también, y muy de manera muy particular a partir de este año, en una normalización de los metadatos, es decir, el cómo están descritos los recursos de información. Mayormente se usa la estructura de metadatos que se llama Dublin Core. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer una normalización, o sea, una estandarización de la forma en cómo están descritos ciertos metadatos en los recursos depositados en los repositorios para que sean compatibles con los vocabularios controlados. En este caso de QR, QR es una confederación de repositorios de acceso abierto en la que trabajamos desde hace años y en este caso estoy formando, bueno, formo parte desde hace tiempo del grupo de trabajo de vocabularios controlados y esto lo que va a permitir, como lo vamos a ver más adelante, es que a la hora que un usuario busque información en Remery, pues también pueda localizarla por tipo de recurso. Ahorita vamos a ver un avance de lo que llevamos en esta tarea. A partir de este año estamos retomando los trabajos como nodo mexicano en la Red Federal de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas, la referencia. Habíamos tenido ahí una pausa en el trabajo por cuestiones más bien referentes a políticas nacionales de ciencia y tecnología, pero ya estamos trabajando nuevamente con la referencia y esto nos va a permitir que los repositorios que están indexados en Remery, particularmente los que tengan publicaciones científicas, reportes, artículos científicos o tesis de posgrado, pues también sean cosechados y visibles a través de la referencia. Estamos trabajando también en un proyecto a partir de este año que se llama el Directorio Nacional de Repositorios Digitales DINARE. Tenemos algunos avances, en un momento se los voy a comentar, pero el objetivo de este directorio es que todos los repositorios que nosotros tenemos integrados en Remery, los que vamos a ampliar, pues exista adicionalmente un directorio en el cual cualquier usuario que quiera saber qué repositorio tiene mayormente tesis o recursos educativos o cuáles son los repositorios que hay en una institución o cuántos repositorios hay en una región o determinados contenidos por área de conocimiento, pues lo puedan localizar a través de esta interfaz. Y bueno, lo que también siempre hemos trabajado pues es en la capacitación y asesoría para el desarrollo y estandarización de los repositorios. Adicionalmente a estos servicios y proyectos, nosotros también empezamos a trabajar desde el año pasado en tres proyectos nacionales. El primero de ellos es la mesa de la Agenda Digital Educativa y ANUYES de Recursos Educativos Digitales, en la cual nosotros como Remery, particularmente el maestro Antonio Horacio y yo, pues hemos trabajado activamente e impulsamos el desarrollo de una encuesta que ya se aplicó a través de esta mesa de ANUYES sobre recursos educativos digitales. Entonces esto va completamente alineado pues a la agenda de trabajo que nosotros ya teníamos y a través de la cual pues pensamos sumar y conformar lo segundo que menciono ahí, que es una comisión de repositorios digitales y recursos educativos, en este caso el Grupo de Tecnología Educativa de NUYESTIC, el cual estoy liderando desde el año pasado y que justamente estamos ya por abrir la convocatoria por parte de ANUYES a todas las instituciones, miembros de instituciones interesadas que se quieran sumar a esta comisión de trabajo. Y adicionalmente estamos trabajando con otras entidades, entre las cuales está, por supuesto, CUDI, está la Dirección General de Educación Superior de la SEP, el Tecnológico Nacional, la Red LATE, Ecuesat. Estamos trabajando en esto que ahora le llamamos el equipo colaborativo de Dutradi, que es el equipo colaborativo para la transformación digital de la educación. Y en este sentido, nosotros nos planteamos el año pasado una agenda colaborativa, es decir, nuestra agenda está conformada por 8 ejes estratégicos de desarrollo. En mi caso, coordino el eje que tiene que ver con tecnología educativa, recursos de información y servicios digitales, dentro de los cuales está Remery. Entonces, de hecho, este fue nuestro primer entregable, nuestra primera publicación, y acabamos de liberar la segunda publicación que tiene que ver con una oferta de proveedores de servicios de tecnología de información. Ambos documentos están también ya disponibles también desde el sitio de ANUYES. Entonces, esto es lo que estamos trabajando en términos de colaboración. En cuanto a lo que hemos avanzado, yo les platicaba en el principio, uno de nuestros objetivos ha sido en este año particularmente actualizar nuestros repositorios. Ahí se ve esquema cómo hemos ido avanzando en esa tarea. Ahorita ya prácticamente tenemos como el 95% cubierto. Ya tenemos 103 repositorios, nos faltan como unos 10, 12 repositorios por integrar y ya de ahí le vamos a ir sumando nuevos tipos de repositorios. En este momento tenemos 685.221 recursos disponibles a través de la plataforma de Remery En lo que respecta a este proyecto que iniciamos este año de Dinare, bueno, Judy nos ayudó, nos ha estado ayudando en el diseño primero de identidad y segundo de los elementos gráficos que van a conformar este nuevo servicio, la iconografía, las interfaces web. Ahorita estamos trabajando, ya tenemos, digámoslo así, un prototipo. Aquí se aprecia un poco lo que va a ser más o menos el sitio principal, en el cual lo que vamos a hacer es dar un acceso directo a los diferentes tipos de repositorios y una vez que se selecciona esto, en un momento dado se puede empezar a navegar por los diferentes repositorios, les digo, a través de este directorio. En cuanto a los tipos de documentos, les hablaba también de que estamos normalizando los tipos de documentos en los repositorios de acuerdo a los vocabularios de COAR. Pues es una tarea que prácticamente ya terminamos, al menos en una primera fase. Entonces nosotros del lado izquierdo, a lo mejor no se aprecia muy bien, pero del lado izquierdo tenemos esta definición. Lo que hicimos aquí fue revisar y hacer una equivalencia de todos los tipos de recursos que habían definido las instituciones en sus repositorios y que la mayoría lamentablemente no estaban siguiendo este estándar que nos establece COAR. Y entonces lo que hicimos fue una transformación, una equivalencia, es decir, todo lo que tuvimos que relacionar y que fuera una tesis de licenciatura, una tesis de maestría, tesis de doctorado, un libro, un capítulo de libro, una reseña, un mapa, un póster, un artículo preliminar, un artículo científico, etcétera, etcétera. Entonces, primero definimos esto, hicimos estas equivalencias y luego hicimos las transformaciones para que desde la interfaz de Remedy, a la hora que se busque información, se pueda recuperar bajo esta tipología de recursos. Entonces, las dos tablas que ven del lado derecho es lo que llevamos hasta el momento prácticamente en esta primera, digámoslo así, etapa, en cada uno de los repositorios, cuántos recursos o cuántos registros de recursos procesamos y los tipos de recursos que se ven acá más adelante en esta gráfica tenemos. Entonces, como pueden ver ahí visualmente, la mayor cantidad de recursos que tenemos en los repositorios de México, pues está conformado por tesis de licenciatura. De ahí viene otro que se llama tesis porque no está definido si es de licenciatura, de maestría o doctorado, o puede ser también una tesis de especialidad, sobre todo en el área médica, se da mucho esto. Y de ahí se va bajando, tenemos muchas imágenes, como pueden ver, tesis de maestría, artículos. Hay muchos otros recursos que están en otros porque no están definidos en su descripción inicial, o bien no corresponden a ninguno de los estándares que nos establece este vocabulario de tipos de recursos de COAR. Si ven, también tenemos una cantidad más o menos importante, tesis de doctorado, de bibliografías, de libros y de textos. Y de ahí ya va bajando en proporción el tipo de recursos. Y lo que estamos también trabajando en la parte de las revistas, pues es que estamos haciendo ya una integración. Por ejemplo, empezamos por la institución que tiene mayor cantidad de revistas, como sabemos que es la UNAM. Entonces, estamos ya integrando a nivel de revista, de artículo, porque lo que pretendemos es que a través de la misma interfaz de Remedy se pueda no solamente localizar información que está depositada en los repositorios, ya sea tesis, libro y todos los tipos que ustedes ya vieron, sino también que se busque y se integre a través de esa misma interfaz en portales de revistas universitarios, y esto nos lleve hasta el texto completo, hasta el artículo depositado en una revista universitaria, es decir, es una revista de la editorial universitaria que está en acceso abierto, ¿sí? Entonces aquí estamos un poquito ya integrando por lo que le llamaríamos la ruta dorada del acceso abierto. Tenemos ya más o menos este avance en cuanto al número de revistas por institución. Más o menos aquí vamos como en un 75% más o menos de avance de la integración de lo que son estos portales de revistas. Entonces, bueno, pues esto es lo que estamos trabajando. Quise ser muy, muy breve y muy concreta. Entonces, espero que les haya podido dar un panorama general de lo que estamos haciendo. Y si no, pues cualquier duda o comentario, aquí estoy a sus órdenes.
A mí me gustaría hacer una pregunta. Uh-huh. Queda clarísima la actividad enorme que están desarrollando en Remedy. A mí me gustaría no sé si es un poco lateral aquí, pero si los alumnos pudiera hacer una breve descripción de cómo salen o de dónde se obtienen los recursos económicos para hacer toda esta actividad. Sobre todo, esta cuestión de ligar con las revistas implica convenios que no son triviales de realizar y que requieren un soporte económico. Me gustaría, aunque fuera brevemente, saber de dónde salen los recursos para todas esas actividades.
Sí, pues en realidad en lo que respecta a nosotros como grupo de trabajo, en realidad somos solo dos personas en Remery que hemos estado trabajando pues prácticamente desde el inicio, que es el maestro Antonio Razo de la Universidad de las Américas Puebla y su servidora, obviamente siempre con el respaldo y el apoyo de CUDI. En ese sentido, todo este avance que hemos tenido y concretamente la parte de, pues de la integración de las revistas, de la actualización de los repositorios, de la imagen, de toda la parte gráfica de este directorio que les mostré, Binare, ha sido con servicios sociales que nos ha estado haciendo favor CUDI de apoyarnos. Nosotros tenemos reuniones semanales cada miércoles y alternadamente cada 15 días con el licenciado Casasus para ir viendo todos los avances. Entonces, en términos económicos, en realidad, la verdad es que pues ha sido un esfuerzo mayoritario de nosotros como grupo bajo el compromiso de querer sacar, de querer mantener y seguir impulsando este proyecto. Es un compromiso institucional, es un compromiso, creo yo, también personal, y un convencimiento muy claro que hemos tenido siempre y el apoyo que hemos siempre tenido de CUDI, de Carlos Casasús, de Marta Ávila, de todo el equipo de CUDI que siempre nos ha apoyado. Entonces, en realidad eso nos ha permitido pues trabajar en todo esto. Obviamente que si tuviéramos más, a lo mejor más servicios sociales, más personas, más de apoyo técnico, podríamos avanzar más rápido y podríamos ampliar inclusive el alcance de lo que estamos haciendo. Pero no por ello, como dicen, aflojamos el paso. O sea, vamos un tanto despacio quizá porque sí es mucho trabajo y es un trabajo adicional a lo que cada uno de nosotros hacemos en nuestras instituciones. Hablo de CUDI, hablo de Antonio allá en la UNLAB y en mi persona acá en la Autónoma de San Luis Potosí. Pero les digo, estamos súper... súper comprometidos, siempre hemos estado muy comprometidos con este proyecto, con esta red, y pues seguimos impulsándola. Ahora, en la parte de las instituciones, lo que realmente estamos haciendo es simplemente cosechar lo que ellos ponen bajo técnicamente lo que le llamamos proveedores de datos, ¿sí? Un repositorio finalmente tiene algo que se le llama servidor de metadatos, y desde el momento en que una institución pone ese servidor de metadatos es porque también de alguna forma está de acuerdo en que esos contenidos que pone en ese repositorio se puedan recolectar por redes como Remery, como La Referencia, como otros agregadores como Base, como OpenAIRE, etc. ¿Y con qué objeto? Pues con el objeto de que sea visible lo que produce su institución, de que sea consultable, de que sea visible, de que realmente se utilice, que yo creo que es todo lo que muchos de los que estamos en estos movimientos de acceso abierto buscamos. Y lo mismo sucede con las revistas. El caso de la UNAM, sabemos, tiene un portal de revistas de hace muchos años, muy consolidado, que utiliza mayormente plataformas también abiertas, como es el Open Journal System, que es el OJS. Y entonces ellos igual, esta plataforma de OJS tiene lo mismo que un DSpace para repositorios, tiene un proveedor de datos, que desde el momento en que ustedes lo colocan ahí, es porque están de acuerdo en que se puedan integrar estos contenidos agregadores como nosotros, para que le demos esa visibilidad a lo que las instituciones producen, ¿no? Y de alguna manera el beneficio, pues obviamente es mucho para diferentes niveles, ¿no? A nivel institución, a nivel investigador, a nivel autor y sobre todo a nivel usuario.
Ok, muchas gracias, Alina. Te agradezco.
Sí, gracias.
Y bueno, recordarles que esto es parte de lo que estamos buscando en CUDI, ¿no? A través de la colaboración y del esfuerzo, pues poder generar resultados que beneficien a la comunidad. Se está sumando con nosotros el licenciado Carlos Casasús. No sé si quiera aportar o compartirnos algo referente a lo que está sucediendo ahorita en Hidalgo y con el tema de la comunidad de salud y Red Late?
No, bueno, brevísimamente, el tema es que el tema de salud, la crisis de COVID está haciendo que los pasantes de que están haciendo su servicio social en los estados, bueno, no sé si es la generalidad de los estados, pero está pasando en el Poli. Los egresados de la carrera de medicina, que pues no tienen una especialidad, los mandan a hacer el servicio social a centros de salud rurales. Y como están los hospitales tan llenos de COVID, el tema es que están teniendo que tratar en los hospitales rurales, pues casos de partos complicados, de diabetes descontrolada, en fin, casos difíciles para los cuales los jóvenes pasantes pues no están muy preparados, ¿no? Entonces, lo que se está planteando en el Poli es la posibilidad de tener una red de discusión de casos clínicos, fundamentalmente en temas de ginecobstetricia, de embarazos complicados, etcétera, y en el tema de síndromes metabólicos, o sea, diabetes, para que especialistas centrales puedan discutir casos con los médicos que están haciendo su servicio social en los centros de salud. Entonces, tuvimos una reunión con la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo, pues para tratar de echarnos a andar lo más rápido posible. Yo creo que va a ser un proyecto pues que sí tiene una gran necesidad, porque pues en fin, las secretarías de salud de los gobiernos estatales pues están terriblemente volcados en la problemática de los COVID, y la atención de salud en los centros de la red de salubridad del estado, que no son COVID, pues están muy alejados de la mano de Dios. Entonces, pues yo creo que sí va a poder ser un proyecto pues importante, exitoso y replicable, porque yo creo que este problema está pasando por todos lados en México. Entonces, pues tuvimos una reunión de acercamiento, y yo espero pues que jale bien. Nosotros conseguimos ya el porque digo, aquí es una cosa pues bien complicada, pero ni el propio Poli tiene especialistas que pudiera dedicar a estas redes de segundas opiniones. Entonces pues estamos consiguiendo los apoyos en las asociaciones médicas, como la Alianza Médica para la Salud, que es una fundación que capacita médicos y que pues después que ya los trae capacitados, quiere hacer también redes de capacitación. Entonces, a lo mejor el proyecto puede salir a todas. Me parece que eso podría jalar en muchas en muchas zonas del país, ¿no? En fin. Perdón por llegar tarde, pero se alargó como estas cosas. En fin.
Bueno, pues muchísimas gracias. Es parte también de los trabajos que se están realizando en las comunidades CUDI. Y pues, si quieren, con esto damos paso al siguiente punto. Que sería a platicarles un poco del video de Rameri. Esto es muy rápido, con la información que nos proporcionaron a través del enlace del Google Form que se levantó, donde les pedíamos información de su comunidad. Hemos estado trabajando, se hizo una infografía y ahorita ya estamos en la etapa del storyboard. Vamos a tener una sesión. Aquí nos está apoyando una persona de servicio social. Él se llama Fernando. Ya tiene lo que sería el texto para generar la voz en off, está trabajando en el storyboard y esperamos tener una reunión en esta semana o la próxima con la comunidad Remer y con Rosalina, con Antonio Razo, para conocer su opinión respecto a la idea que se tiene para preparar este video. Eso sería en el tema del video y luego como otro tema tenemos también las infografías. Las infografías las hemos venido trabajando con ustedes, con su colaboración y con su retroalimentación. Y si ustedes recuerdan, en la sesión anterior nos habían hecho algunos comentarios en el tema de que pues sería importante que se ubicara el Comité de Aplicaciones y Asignación de Fondos, que se empezaran a identificar las siglas y que se buscara un espacio fijo para los proyectos. Si recuerdan, se le daba prioridad a Dinare y nos habían comentado que no, que sería importante que fuera primero la comunidad y después los proyectos. También por sugerencia de Lucas, se incluyó el QR, el código QR y el enlace a la página. Entonces, tomando en consideración sus opiniones, este fue el resultado que tenemos en cuanto a la infografía de Remeri. No sé si tengan comentarios, si tengan más retroalimentación. Por favor, estamos a sus órdenes y pues nos gustaría conocerla sobre todo. Sí, Rebeca, adelante.
Hay nada más lo único que me parece que podría analizarse es la posición de los proyectos, porque si alguna de las comunidades tiene una gran cantidad de proyectos que mencionar, digamos, y si lo dejamos ahí, pues va a estar un tantito como ahorcado, ¿no? Pero no sé si la idea nada más sea promover uno y ya después, pues que digamos, visiten la página y se enteren mucho más de qué se trata, ¿no? No sé cuál sea la idea, porque si se van a incorporar varios proyectos, pues ahí sí creo que quedaría muy difícil de colocar más de uno, ¿no?
Claro, quizás pudiéramos trabajar cuando lleguemos a alguna comunidad que tenga más de un proyecto, empezar a buscar esta otra opción para mostrar, para que se vea más holgada y sea más fácil de leer y no ver ahí todos los logotipos solamente amontonados. Se me ocurre hasta ahorita, pues solamente tenemos la información de Remeri, identificamos este proyecto. También acordamos que íbamos a trabajar con la de Red Latte. Me parece que esa tiene más proyectos. Quizás ahí es a donde podamos resolver este tema y eso sería parte del manejo que tiene cada una de las comunidades. Se me ocurre, porque también hemos estado trabajando con la de estudios socioambientales. ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado? Permítanme tantito, es que estoy moviéndome aquí con las barritas de Zoom. Aquí se está trabajando, siguiendo la dinámica de Remeri, estaría el logotipo. Ahorita nuestro diseñador, Benjamín, está trabajando en un nuevo logotipo para la comunidad y estamos en esperanos de la retroalimentación, Oscar. Los textos también son los mismos que se tomaron de la información que nos proporcionó a través del formulario, pero por supuesto que hace falta trabajarlos directamente con Oscar. Él ya tiene acceso a los contenidos y solamente estamos en espera de su retroalimentación. Después de este, pues ya empezaríamos con la comunidad de Red Latte, que creo ahí pues tocaríamos el tema de los proyectos. No sé si tengan algún comentario, alguna retroalimentación. ¿No? Bueno, entonces, si les parece, pues pasamos al siguiente punto de la agenda. Nada más que ahorita sí ya no sé si si la están viendo, ustedes me dicen. ¿Sí ven la agenda? Ok, gracias.
Sí.
Bueno, pues como siguiente punto, pues será volverles a recordar a los coordinadores, pedirles, bueno, siguiendo la recomendación de Lisette de la sesión anterior, donde ella nos mencionaba que si nos estábamos reuniendo con las comunidades periódicamente, podíamos en estas sesiones aprovechar pues para recolectar la información. Estamos ahorita trabajando con la de supercómputo. Lo que les pedimos fue a los participantes de la comunidad, pues sus datos para empezar a integrar el directorio. Estamos en ese proceso, creo que es una muy buena práctica. Vamos lentos, pero pues ahí estamos haciendo el esfuerzo. Y también compartirles que ya tuvimos comunicación con la coordinadora de la comunidad de interacción humano-computadora. Ella es Laura Sanegaitán, de la Universidad de Colima. Y bueno, pues nos compartía que por el horario de las reuniones, ella tenía clase y no podía sumarse a estas sesiones, pero ya iniciamos trabajos y acordamos reunirnos los miércoles a las 4 de la tarde cada 15 días. Pues bueno, yo espero que pronto podamos también compartir, así como lo estamos haciendo con la comunidad Remedy, Red Latte y socioambientales, pues materiales gráficos que estemos trabajando como consecuencia de estas comunicaciones que se están generando. Con eso, pues básicamente serían todos los temas de la agenda. Lo dejo abierto para que si alguien tiene algo más que agregar, algo que compartirnos, pues estamos en tiempo. Y bueno, pues como siempre ya saben, aquí tenemos los enlaces a donde pueden ingresar para llenar estos formularios, ¿no? Todo pueden hacerlo desde la página de CUDI, la agenda de proyectos. Creo que la agenda de proyectos es pues bien importante porque es así como hemos podido avanzar, ¿no? Y generar pues proyectos y resultados. Dejo de compartir, cierro mi micrófono y les dejo la palabra.
Marta, yo tengo un comentario para referente a lo que comentaba el licenciado Casasus. En el instituto tenemos 12 redes de expertos y redes de especialistas. Una de ellas es la red de salud. La doctora Julieta Luna Herrera es la coordinadora de la red de salud. Voy a ponerme en contacto con ella y si ella está de acuerdo, que no veo por qué no pudiera ser. La enlazo contigo o con Carlos o ustedes me dicen con quién para que puedan apoyarles ahí en lo que acaba de comentar Carlos. Esa es una red ya operando y es una de las redes que opera más activas del instituto. Entonces creo que puede ayudarles.
Buenísimo. No, encantado, ¿no? ¿Me entiendes? Aquí hay, curiosamente, el director de la Facultad de Medicina es un doctor Luna, ¿no? También.
Sí, sí es la doctora Julieta Luna Herrera.
Ok, dale.
Yo voy a hablar con ella y me pongo en contacto con ustedes.
Sí, okay. De hecho estamos... estábamos teniendo las reuniones de salud los lunes a las 12 de la mañana, entonces pues creo que se pudiera invitar a esta sesión para que conozca todo el proyecto y se puedan iniciar las colaboraciones. Adelante, licenciado Casasus, le quité la palabra.
No, quiero que si me da su contacto, la busco y le platico, porque me parece que está padre esta posibilidad de apoyar al sector salud. Caray.
Claro. Sí, yo localizo su contacto y te lo mando, Carlos.
Órale. Buenísimo, gracias.
No, al contrario.
Bueno, pues entonces si quieren damos por cerrada la sesión y pues agradecemos la participación de Salvador Godoy, que él es coordinador de la comunidad de inteligencia artificial. También está con nosotros Lisset Robles, que nos apoya con la coordinación de la comunidad de supercómputo, Lucas Nele en física de altas energías, ¿no? Y bueno, pues como parte del comité, Rebeca Valenzuela, Erika Sánchez y Rocío Cos, ella es parte del staff de CUDI que nos está acompañando.